Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya sabemos lo que es noticia a esta hora. Ahora vamos a repasar algunos personajes, algunos acontecimientos de los que se hablará durante esta semana. Cuentan que fue un secreto hasta el mismísimo día de la boda. No querían que nadie lo estropeara. Por eso el 29 de junio de 1956, el mundo se sorprendió al conocer el enlace entre Marilyn Monroe y Arthur Miller. La actriz y el dramaturgo Mónica se casaron hace hoy 64 años.
El autor de Muerte de un viajante y la rubia más famosa de Hollywood se conocieron en una fiesta en la que el director Elia Kazan ejerció de Celestino. La atracción fue tan irrefrenable como inmediata, tanto que él debió olvidar aquella noche que estaba casado con su novia de toda la vida, con la que tenía dos hijos.
A partir de entonces, Marilyn y Miller iniciaron una relación de encuentros esporádicos. Cuando trascendió el romance, ella confesó que estaba loca por él, el hombre serio de un maravilloso sentido del humor. Así que al final llegó la boda. Anunciaron el compromiso ante una nube de periodistas en su casa de Nueva York y pusieron fecha.
Y la fecha elegida fue esa, 29 de junio de 1956. Se casaron en una ceremonia civil en White Plains. Dos días después, se casaron en la casa del agente de Miller, ante la presencia de una treintena de invitados y por el rito judío. Marilyn Monroe se había convertido al judaísmo como prueba de amor y fidelidad a su tercer y último esposo.
En la época, muchos pensaban que duraron demasiado, teniendo en cuenta lo diferentes que eran. Ella, un icono sexual de Hollywood, de orígenes humildes y escasa formación, y él, un intelectual que llegó a ganar un premio Pulitzer y cuyas críticas al status quo eran recurrentes.
Bueno, vamos a dejar ahí esa historia de amor. Hablemos ahora de fútbol. La Eurocopa 2008 se organizó entre Austria y Suiza. Participaron 16 selecciones y a la final del 29 de junio llegaron Alemania y España. Sobre el césped por parte de la selección española como titulares jugaban Casillas, Sergio Ramos, Puyol, Marchena, Capdevila, Senna, Iniesta, Xavi, Cés, Silva y Torres. Este último, por cierto, marcó el gol que dio el campeonato a España por segunda vez después de 44 años. El protagonista de nuestra siguiente historia escribió relatos, poemas y obras de teatro que lo hicieron rico y famoso. Pero escondía un lado oscuro que lo introdujo en una espiral de crímenes y de muertes. Nos situamos en Austria. Pocas veces ha existido un pánico tan generalizado entre la población austriaca como el que asoló a las mujeres y principalmente a las prostitutas a principios de la década de los 90. Una bestia andaba suelta, un asesino sin escrúpulos que quitaba la vida a sus víctimas usando siempre el mismo modus operandi. Las estrangulaba con sus propias medias, después de apalearlas y apuñalarlas. Luego, sin preocuparse por los objetos de valor que llevaban encima, las abandonaba a las afueras, en zonas de bosque, cubriéndolas parcialmente con hojas y con ramas. A pesar de que las autoridades estaban convencidas de que se trataba de asesinatos aislados, los medios de comunicación creían estar ante la presencia de un psico-killer al que apodaron el estrangulador de Viena.
si se tratara de niños inocentes. La sociedad no se percató de una posibilidad cargada de lógica. El culpable podía ser un expresidiario condenado en su momento a cadena perpetua por el asesinato de varias prostitutas, pero que sorprendentemente fue puesto en libertad en 1990 por mostrar un aparente deseo de rehabilitación. Jack Unterweger era ahora una figura pública, un famoso escritor y conferenciante, pero en su interior palpitaba un monstruo sediento de sangre que seguía matando. Aunque apoyado inicialmente por políticos e intelectuales, finalmente las pruebas cayeron a plomo sobre él, siendo condenado, una vez más, a cadena perpetua por los asesinatos de otras 11 prostitutas. La misma noche en que se leyó la sentencia, el 29 de junio de 1994, Jack se ahorcó en su celda usando los cordones de sus zapatos.
Hoy lunes se cumplen 26 años del fallecimiento de Jack Unterweger, un austriaco que nació en 1950 y quedó marcado por una infancia en la que no conoció a su padre y en la que fue cuidado por una madre prostituta y un abuelo alcohólico. Siendo un adulto, Jack dio rienda suelta a sus instintos más bajos. José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Y cuándo comienza a matar?
Pues fíjate, la primera víctima no era prostituta, se trataba de una estudiante alemana de 18 años, se llamaba Margaret Schaefer, y ya que no la conocía de nada, asaltó su vivienda para robarle. Pero la cosa no quedó ahí, y se llevó a la chica en su coche maniatada a un bosque a las afueras. Una vez allí, sin testigos, la quiso obligar a tener sexo con él, pero como Margaret se negó, Jack la ató con un cinturón, la desnudó y después le golpeó en la cabeza con un tubo de acero. Estando ya moribunda, el agresor usó una de las prendas de la muchacha para estrangularla hasta la muerte. Jack dejó el cadáver allí mismo, aunque lo cubrió con un montón de hojas.
Pocos días después, Jack Unterweger cometió su segundo asesinato. La víctima era una prostituta llamada Jovers, a la que estranguló hasta la muerte con sus propias medias. Su cuerpo fue cubierto de cinta adhesiva y arrojado al lago Salsachi, cerca de la ciudad de Salzburgo. Por aquellas fechas, una amiga de Jack llamada Bárbara, a la que nuestro protagonista le había confesado su primer asesinato, terminó por denunciar este asunto a la policía. A partir de ahí, José Manuel, ¿qué hicieron los agentes?
La policía detuvo rápidamente a Jack y este se derrumbó y terminó confesando. Pero dijo que había matado por un motivo muy concreto. Al tener delante a Margaret, en realidad había visto en ella la figura de su madre, a la que odiaba, y por eso la había matado. En realidad, según su testimonio, estaba matando a su madre y no a aquella joven.
En cualquier caso sería encarcelado, supongo.
Fue encarcelado, pero ocurrió algo insólito. La presión de la sociedad, de la prensa, incluso de algunos políticos, provocó que Jack fuera puesto en libertad después de permanecer 15 años en la cárcel. Además, en prisión había iniciado una curiosa carrera como escritor, publicando relatos, poemas, obras de teatro, y se hizo bastante famoso y sus textos le hicieron ganar mucho dinero.
Tenemos ahora a un Jack famoso y rico, un hombre atractivo cuyo oscuro pasado, curiosamente, se convirtió en un imán para las mujeres. Nuestro protagonista llegaba a las discotecas a bordo de un lujoso deportivo, vestido elegantemente, y las jóvenes caían rendidas a sus pies. Pero había algo, Frías, que la gente desconocía.
Efectivamente, fue un suceso que ocurrió a los 4 meses de quedar Jack en libertad. Concretamente, el 15 de septiembre, año 1990, las autoridades encontraron a una mujer muerta junto al río Moldava, en Praga. Había fallecido por estrangulación, aunque también presentaba signos de haber sido golpeada y apuñalada. Esta chica se llamaba Blanka Bokova.
El descubrimiento del cadáver de Blanka no fue un hecho aislado. Tan solo un mes después, una prostituta llamada Brunhilde desaparecería, como también lo hizo en diciembre otra prostituta llamada Heide Mari. Parece que la historia se repitió 5 días después.
La nueva víctima estaba desnuda, cubierta de hojas, y también había sido apuñalada y estrangulada con sus medias, y estaba en un estado avanzado de descomposición, devorada en buena parte por las alimañas. Y como el resto de víctimas, llevaba encima sus joyas, lo que descartaba por completo la idea de un robo. Poco después pudo ser identificada. Era precisamente Brunhilde Maser, una prostituta que, como hemos contado, había desaparecido 3 meses antes. Y es que el asesino estaba envalentonado. El mes de marzo de 1991 fue una auténtica locura. 4 prostitutas desaparecieron sin dejar rastro.
El 20 de mayo apareció el cadáver de Sabine Moitici y del 23 el de Karin Eroglu. Las 2 habían sido estranguladas con sus medias, habían sido golpeadas y aparecieron abandonadas en una zona boscosa. Los asesinatos continuaron. Siguieron apareciendo cuerpos de prostitutas a las afueras y la policía seguía sin pistas, completamente perdida. ¿De qué manera fue Jack Unterweger finalmente implicado en estos crímenes, José Manuel?
Fue gracias a una ocurrencia del detective Geiger. Este hombre logró localizar el coche que Jack había usado hasta hacía poco y que lo había vendido. El nuevo dueño permitió que se analizara su interior y allí encontraron un cabello de mujer. Al ser analizado y comparado, se comprobó que pertenecía a Blanka Bokova, una de las primeras prostitutas asesinadas. Aquello era una prueba importante, lo que permitió que un juez diera una orden de registro del apartamento de Jack, donde hallaron los indicios que lo relacionaban con otras prostitutas que también habían aparecido muertas.
El detective Geiger logró una orden de detención, pero entonces descubrió que Jack había huido a los Estados Unidos acompañado de su nueva novia, una joven de apenas 18 años, desde Miami, y teniendo aún el apoyo en la distancia de políticos e intelectuales. Nuestro protagonista se defendía públicamente asegurando su inocencia, convenciendo a la sociedad de que era víctima de una injusta persecución policial. ¿Qué pasó a partir de ese momento?
Al final, las autoridades estadounidenses, que también sospechaban de él por la muerte de 3 prostitutas, terminaron dando con su paradero y lo arrestaron, siendo extraditado a Austria el 28 de mayo de 1992.
El proceso judicial comenzó a mediados del año 1994. Jack Unterweger fue juzgado por 7 asesinatos en Austria, 1 en Praga y 3 en Estados Unidos. Ante su señoría, llegó a decir:
cuento con su absolución porque yo no soy el culpable. Su decisión no me afecta solo a mí, sino también al verdadero asesino, que ahora debe estar burlándose.
¿Cuál fue la sentencia contra Jack?
Hay que decir ante todo que todas las pruebas estaban en su contra, así que lo declararon culpable de aquellos asesinatos de los que se le acusaba y fue sentenciado a cadena perpetua.
¿Por segunda vez?
Por segunda vez, pero en esta ocasión el final fue bastante más tenebroso, porque la misma noche de la sentencia, hablamos del 29 de junio de 1994, en su celda, Jack se quitó los cordones de los zapatos, los anudó a los barrotes de una ventana y se ahorcó.
Es un buen momento para entrar en nuestra sala de juicios. Allí al fondo, con la figura vertical de un juez, está su señoría. Juez Bernardo Pinazo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo.
Juez, ¿qué te gustaría contarnos sobre este caso?
Pues el hecho de que le dejaran en libertad a nuestro protagonista, y si es posible, la que se deje en libertad a una persona que ha sido condenada en sentencia firme. Y la respuesta ha de ser afirmativa. El caso de esta noche fue a iniciativa de la izquierda austriaca, encabezada por el Partido Socialista, que se le aplicó la libertad condicional por una supuesta redención de la conducta. Pero por paradójica que sea la situación, y al margen de los casos de indulto y, por supuesto, del cumplimiento de la condena, es posible dejar a libertad a un preso. Se trata de los casos excepcionales del recurso de revisión, que, como su propio nombre indica, es un método de impugnación de sentencias que ya han adquirido firmeza, pero por la especialidad de este recurso, solo en determinados supuestos se puede instar el mismo. Son requisitos, entre otros, que una persona haya sido condenada en sentencia penal firme y se haya valorado como prueba un documento o testimonio que luego ha sido declarado falso, la confesión del encausado arrancada por violencia o coacción o cualquier otro hecho punible que se haya realizado por un tercero y que no se tuviese en cuenta en la sentencia. Por supuesto, igualmente, si después de la sentencia aparece el conocimiento de hechos o elementos de prueba que de haber sido aportados hubieran determinado la absolución o una condena menos grave. Adolfo, cuando en virtud del recurso de revisión se dicte una sentencia absolutoria, los interesados pueden tener derecho a las indemnizaciones que hubiera lugar en derecho y serán satisfechas por el Estado, sin perjuicio de que el Estado pueda repetir contra el juez o el tribunal que lo sentenció si hayan incurrido en responsabilidad o contra personas directamente declaradas responsables. En el caso de esta noche, luego actuó lo que se llama la justicia poética.
Entiendo. Señoría, ¿me permite una pregunta?
Por supuesto, y dos.
Esa actitud infinitamente vertical, permanentemente, por parte de un juez, ¿no crea problemas de carácter lumbar?
Muchas veces lo que duele es la cabeza más que las lumbares.
Bernardo Pinazo, gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, a todos.
El actor y productor John Malkovich realizó una obra de teatro basada en la vida del famoso asesino austriaco, asegurando lo siguiente. Sí, Jack era un psicópata, pero hubo quien dijo que había que dejarlo libre porque tomó cursos de escritura. Aunque nunca fue un buen escritor, era una patata caliente entre la izquierda y la derecha. Hoy lunes se cumplen 26 años de la muerte de Jack Unterweger.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Sitúate ahora en el año 1934, concretamente en la madrugada entre el 30 de junio y el 1 de julio. Aquella fue una noche especialmente oscura en Alemania. El líder nazi Adolf Hitler no estaba dispuesto a permitir ninguna crítica a su régimen, nada que supusiera un riesgo para su poder. Por eso diseñó una purga, ordenó una matanza contra aquellos que le ponían en duda. Fue la noche de los cuchillos largos.
Una purga, más concretamente, contra los políticos que tenían una forma diferente de actuar a la de Hitler. Y es que muchas de las personas que murieron aquella noche eran miembros de la SA, una organización paramilitar que promovía la violencia callejera. Hitler no estaba de acuerdo porque creía que eso ponía en riesgo su poder.
Fue Joseph Goebbels quien dio la primera orden para que el plan se pusiera en marcha. La matanza comenzó con una contraseña: colibrí. Agentes de las SS y la Gestapo se pusieron en marcha para buscar a las personas que aparecían en las listas negras elaboradas por el régimen nazi. El número de fallecidos alcanzó el centenar y el de arrestos superó el millar. Aquella noche Hitler eliminó a los críticos a su régimen, enterrando así la amenaza de un golpe de Estado.
Ya sabemos algo más de esta noche de los cuchillos largos. Vamos a dejar este episodio histórico y regresamos a España. Hoy tenemos que felicitar a uno de los grandes del humor. Se llama José Mota. Mañana martes cumple 55 años. Nació en Montiel, en Ciudad Real. Lo hacía el 30 de junio de 1965.
¡Llega el tío La Vara!
¡Poder de La Vara!
El único lenguaje que vais a entender a partir de ahora es el de la vara afilada. Que esto corta el aire, no os podéis imaginar lo que lleva esto. Veneno amasado.
tío de la vara, uno de los personajes más conocidos y que desapareció de la noche a la mañana. El motivo de eliminar a este héroe rural me lo contó el propio Mota aquí en la noche de Arjona.
Bueno, me pareció un paso valiente el hecho de decir, ahora que está en máxima actualidad, pum, acabo con él y lo liquido y pienso otra cosa. Porque en realidad nunca sabes cuándo un personaje, hasta cuándo un personaje te va a durar. Y mi temor es que el personaje se adueñe de ti, en vez de tú de él. Entonces yo prefiero pecar de lo contrario.
Una de las rondas más famosas del ciclismo es el Tour de Francia. El próximo miércoles se cumplen 117 años de la primera edición de esta carrera. Le he pedido al experto en ciclismo de COPE, Eri Frade, que nos cuente cómo fue aquel primer Tour de Francia. Querido Eri, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo, querido? Buenas noches. El Tour de Francia, como el movimiento olímpico, como la Eurocopa, la Copa de Europa y la Copa del Mundo de fútbol, fue invención de la mente de un francés, Henri de Grange, o algo así, director del periódico Le Auto, que antes se llamaba Le Auto Le Vélo, el auto y la bicicleta, no quería perder el nicho de amantes al ciclismo que tenía en su cabecera y por eso tuvo la idea de llevar a la carretera esos eventos de 6 días en velódromo que tanto éxito estaban teniendo en Francia. La primera Vuelta a Francia de la historia tuvo 6 rutas, que cogieron a las 6 ciudades más grandes del país: Lyon, Marsella, Toulouse, Burdeos, Nantes y París, aunque la salida tuvo lugar a las 15 horas 16 minutos del 1 de julio en la pequeña localidad de Montgeron. Esa primera gran bucle de la historia la terminaron 21 ciclistas, la tercera parte de los que la empezaron. Y el ganador incontestable fue el pequeño desollinador, el francés, italiano de nacimiento, Maurice Garin. Pequeño porque medía 1,60 y desollinador porque, como muchos jóvenes del Valle de Aosta, cruzó en aquel tiempo la frontera para dedicarse a limpiar chimeneas en Francia. Se embolsó la nada despreciable cantidad de 4.500 francos en premios y hoy todavía sigue siendo el ganador con más margen sobre el segundo, 2 horas y 59 minutos en la historia de una carrera que está llena de mística, llena de anécdotas y que, si Dios quiere, podremos narrar desde el 29 de agosto aquí en COPE en su edición 107.
Seguimos repasando acontecimientos que durante esta semana se van a recordar. Vamos a situarnos en el 1 de julio de 1997. Era Mondragón. La Guardia Civil rescata al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. La banda terrorista ETA lo mantuvo encerrado en un zulo durante 532 días. Hagamos memoria.
Sin ventilación, sin luz y en un espacio de 3 metros de largo por 2,5 de ancho y 2 metros de alto. Así pasó 532 días José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones secuestrado por la banda terrorista ETA en enero de 1996.
Detrás de aquel secuestro había 6 terroristas, entre ellos Jesús María Uribe Echeverría Bolinaga. A Ortega Lara lo secuestraron en el garaje de su casa cuando regresaba del trabajo. Exigían así el traslado de los presos de ETA a las cárceles vascas. Así narraba el propio Ortega Lara a Telemadrid cómo fue el momento del secuestro.
Entré, miré, no vi nada raro. Aparco, entonces paro el motor y me dirijo al maletero a coger mi neceser. Cosa normal, y es cuando me pilló por la espalda. Quieto. Y la primera reacción fue empujarle, déjame en paz. Somos ladrones, necesitamos tu coche para huir. Le di la llave y entonces, date la vuelta. Y entonces ya me mataron las manos atrás, me querían poner un sedante, no me dejé. Empecé a gritar, no te preocupes, que no te lo pongo, no te lo pongo. Porque dije, no quiero droga, no te preocupes, pero cállate. Eso sí que me acuerdo, cállate. Era como yo fui en una especie de sarcófago, tumbado, como si fueras un ataúd. Igual que un ataúd, con un tubo para poder respirar. Yo cuando llegué a la nave, o al sitio donde, bueno, ahora sabemos que era Mondragón, bueno, pues cuando llegamos allí, yo me estaba haciendo pis y recuerdo que abrieron, estuvieron hablando un rato entre ellos. Recuerdo que uno de ellos dijo, una expresión muy textual, ¿cuánta guerra nos ha dado este cabrón? Esa expresión es que se me quedó grabada.
Durante el largo secuestro y para demostrar que Ortega Lara continuaba con vida, enviaron algunas fotos en las que se veía al funcionario posando con la prensa del día. Parecía que la banda terrorista no tenía prisa y de ahí que lo tuvieran secuestrado hasta que el 1 de julio de 1997 la Guardia Civil lo localizaba en un zulo, en una nave industrial de Mondragón.
A la gente que lo descubrió le dijo literalmente, «Mátame de una puta vez y déjame en paz». Ortega Lara pensaba que aquel guardia civil era un etarra disfrazado que quería sacarlo del zulo para posteriormente matarlo. Ortega Lara insistió, «Tú mátame aquí, que es donde yo he vivido y donde he planificado que está mi final. Mátame aquí, que es lo que tienes que hacer.
15 minutos después de aquel momento, Antonio Herrero en COPE lo contaba.
Atención, porque la noticia de última hora salta en estos momentos a los micrófonos. Ortega Lara parece que ha sido liberado. Estábamos hablando de la liberación de Cosme del Cló. Y podemos adelantar en estos micrófonos de la COPE que Ortega Lara, el funcionario de prisiones secuestrado por la banda terrorista ETA desde hace 532 días, ha sido liberado.
Ortega Lara perdió 23 kilos durante los 532 días de cautiverio. Sufría estrés postraumático, ansiedad y depresión. Cuando pudo recuperarse, narraba en COPE su experiencia.
Tenía muchos trucos, por decir alguno. Hablaba con mi mujer en voz alta para ejercitar las cuerdas vocales. Y como yo tenía la sensación en aquel momento de que me grababan todo lo que hacía, pues me tapaba con una toalla, ¿no? Y así ejercitaba. Luego rezaba muchos rosarios. Todos los días me rezaba 7 u 8 rosarios. 3 pasos adelante, 2 a la izquierda, 2 al revés y 3 hacia atrás. Esa era la una u otra. Y luego, pues, hacer gimnasia.
El director general de la Guardia Civil de aquel entonces era Santiago López Valdivielso. Él conoce como nadie los detalles de la operación de rescate y me lo contó aquí, en la noche de Arjona. También tuve la oportunidad de charlar con uno de los agentes que liberó a Ortega Lara. Hagamos memoria. Santiago, ¿cómo llegáis hasta el Zulo y por qué decidís intervenir aquel día 1 de julio de 1997?
Bueno, la investigación fue muy larga, pues eso, 530 días, ¿no? Al final hay la detención de un comando en Francia da algunas pistas que nos dirigen hacia, o que dirigen a los guardias civiles hacia Bolinaga. A él se le empieza a seguir, a investigar. Entonces se ve que todos los días iba a la nave de Mondragón con una bolsa en la que parecía que llevaba comida de un supermercado. Entraba, estaba allí un tiempo y salía. Entonces, a partir de ahí se empezó a montar un cerco, una vigilancia. Se empezó a analizar, pues, primero se vio que en esa nave no había ningún tipo de actividad, no había ruido, no había máquinas, no había consumo de fuerza, de electricidad, más que un poquito, ¿no? Quería ser, pues, eso, la bombilla que tenía Ortega Lara en el Zulo. Y a partir de ahí, pues, como he dicho antes, con mucha minuciosidad, se tuvo la certeza de que Ortega Lara estaba allí. Entonces se fue a ver a Baltasar Garzón, que era el juez que estaba ese día de turno, se le explicó, él dio todas las facilidades y se produjeron una serie de detenciones en distintos puntos, ¿no? Me parece que fueron 4 o 5 sitios, ¿no? Porque claro, al comando había que cogerlos a todos al mismo tiempo, ¿no? Para que no se llamen unos a otros, para que no se den. Y con uno de ellos, con Bolinaga, que era el que más había seguido, es con el que se va a la nave de Mondragón. Él jura y perjura que es un error, que ellos son unos honestos empresarios del metalúrgicos, que allí no hay nada, ni hay nadie. Y bueno, efectivamente, en la nave no había nada, se hizo todo lo que se tenía que hacer, incluso yo siempre lo cuento, medir la nave por fuera y por dentro, porque claro, una nave así en perspectiva no sabes si por dentro es 3 metros más corta que por fuera, ¿no? Y en esos 3 metros puede estar el Zulo. Él insistía que no había nada, pero el tesón de los guardias civiles, que estaban seguros que estaba allí, dijeron, bueno, aquí si hay que derribar la nave, se derriba. El tesón, justo recibido también, de Baltasar Garzón, que dijo, pues venga, si hay que derribar la nave, se derriba. Garzón estaba presente, lógicamente, como están en las operaciones de estas características, ¿no? Y dijeron, venga, lo primero vamos a levantar las máquinas. Y dio la casualidad que la primera máquina que se levantó, pues allí apareció el famoso montacargas, ¿no? De menos de 1 metro de diámetro que se ha visto en reportajes, en fotos, donde bajaban a darle la comida y a torturarle, en fin, tortura física, psíquica, no hablo de otro tipo de tortura, que bastante es, ¿no? Tener ahí a alguien encerrado con la amenaza de que le van a matar, bastante es, ¿no? Entonces, ya digo, gracias a eso, al tesón, porque si no, estos tipos, Bolinaga en concreto, pues, imagínense que allí efectivamente no se encuentra nada, no hay ni ese tesón ni por parte de los guardias civiles, ni esa certeza que tenían los guardias civiles de que allí estaba Ortega Lara, o del juez Baltasar Garzón, y hubiesen dicho, bueno, pues nada, vámonos, esto se precinta. Bueno, Hortelano hubiese muerto ahí enterrado en vida, porque claro, al día siguiente no iban a ir a llevar la comida, ¿no? O sea que, bueno, eso es la calaña de esta gente, ¿no? Es decir, hubiesen estado dispuestos a dejar allí morir, ¿no? De hambre y de...
Santiago, ¿cómo se vive una operación de esta naturaleza desde el despacho? ¿Se espera, no sé, fumando? ¿Se espera hablando por teléfono con superiores para dar detalles? ¿Se espera en silencio? ¿Cómo fueron esas horas en el despacho del director de la Guardia Civil? ¿Cómo las recuerdas?
Yo, a primera hora de la tarde, a las 4 de la tarde, junto con el general Muñoz, nos fuimos en helicóptero a Inchaurrondo y estuvimos, ahí estaba montado un poco el centro de operaciones, ahí se incorporó un poco más tarde el juez Garzón, hasta que salieron ya los efectivos a hacer la operación.
¿Te iban reportando, de cada uno de los pasos que se iban dando?
Sí, dentro los voy a reportar en esta operación, que fue una operación, luego volvemos aquí si quieres, pero muy bien montada, porque se ha dicho en el reportaje, esa misma noche, pocas horas antes, liberaron a Cosme del Cló. Lo que quiere decir que la operación estaba muy bien montada, habría no menos de 200, 300 guardias civiles desplegados en la zona. Y si los etarras hubiesen percatado de que había ese despliegue, no hubiesen liberado a Cormes del Cló. Hay quien dice, no, es que aquí, qué casualidad. Pues sí, fue casualidad. Uh-huh. Los etarras decidieron liberar a Cormes del Cló cuando nosotros estábamos... De hecho, en algún momento se pensó en suspender la operación, es decir, aplazarla. Hasta que ya los responsables del operativo dijeron, no, seguimos adelante, esto no tiene nada que ver, no nos han detectado, seguimos adelante.
Santiago, ¿y a ti te llaman en el momento en el que descubren el Zulo?
Sí, sí, inmediatamente. Bueno, antes te quiero decir no sé, tampoco se puede estar perturbando el quehacer de los profesionales, ¿no? Es decir, de vez en cuando, efectivamente, me llamaba el jefe de la comandancia, que estaba también desplazado allí a Mondragón, para contarme cómo iban las cosas, en un primer momento de desesperanza, oye, tu director, pues aquí no hay nada. Y ya el jefe de la comandancia era hoy es general de división retirado ya, entonces teniente coronel Laguna, ¿no? Que era aragonés, un aragonés de Huesca, de acento cerrado, y él me dijo cuando liberaron a Ortega Lara, cuando lograron sacar del Zulo, director, ya lo tenemos, pero está muy malico, muy malico. Esa fue la expresión que él utilizó, porque efectivamente estaba en unas condiciones físicas.
Y tú dices que no querías perturbar el trabajo de los agentes, pero el ministro del Interior, Mayor Oreja, o el presidente del gobierno, Aznar, ¿andaban en contacto contigo cuando tú estabas en Inchaurrondo?
Yo llamaba a Jaime Mayor, que era mi jefe. Ajá. Y Jaime Mayor, supongo, lo sé, llamaba al presidente del gobierno, y el presidente del gobierno pues informaba a su majestad del rey. Es decir, que la cadena de mando, ¿no? Famosa cadena de mando. Y a mí me contaban mi gente lo que iba pasando, yo se lo transmitía.
¿Y cómo recuerdas la llamada al ministro del Interior cuando te dicen, lo hemos encontrado muy malico, muy malico? Sí. Inmediatamente supongo que te pones en contacto con el ministro del Interior, ¿no?
Efectivamente, y le repetí un poco lo que le he contado a usted, ¿no? Es decir, mira, me acaba de llamar Laguna y ya lo tenemos. Me ha dicho Laguna, está muy malico, muy malico. Está ya camino del hospital, porque claro, tiene que hacer un reconocimiento. Él estaba muy débil, con un hilillo de voz. Bueno, de estar 532 días en esas condiciones, ¿no? Pero con una gran clarividencia, ¿no? Y muy espabilado, porque yo cuando llegué, claro, yo inmediatamente me fui al hospital también, y yo llegué pues a la hora de a la hora y media de que lo hubiesen liberado, y entramos el entonces subdelegado del gobierno, Ameijide, y yo, donde él estaba. Y él me dijo, hombre Valdivieso, ya sabe que a mí siempre me quitan la L, ¿no? Ya sabía yo que la Guardia Civil me iba a liberar. A ver, fíjese el detalle, cuando me hacen director de la Guardia Civil, él ya estaba secuestrado. Es decir, que él no me conocía, simplemente lo había visto en prensa que le daban de vez en cuando, censurada, recortada, pero él sabía que yo era el director general de la Guardia Civil, y además sabía cómo me llamaba. Y como Ameijide no lo conocía, Ameijide se presentó y le dijo, José Antonio, yo soy Ameijide, el gobernador civil. Me dijo, querrás decir el subdelegado del gobierno, que ya no existen los gobernadores civiles. O sea, que eso hora y media después de que te saquen él tenía la mente clara, ¿no? Es decir, que él había hecho efectivamente ejercicios, él había tenido una gran fuerza de voluntad para mantenerse en forma psíquicamente, ¿no? Y no sucumbir al horror que tiene que ser estar en un agujero metido 532 días.
Permíteme que voy a saludar a alguien que seguro va a despertar en ti emociones muy positivas. Don Francisco Gil, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, usted es uno de los agentes que aquella noche del 1 de julio del 97 asaltaba una nave industrial de Mondragón después de detener a los vigilantes de seguridad. Ellos aseguraban que la nave se trabajaba con maquinaria pesada, pero la Guardia Civil sospechaba que allí podía estar Ortega Lara. ¿Cómo descubren ustedes que debajo de una máquina muy pesada se podía encontrar un Zulo? ¿Qué les llamó la atención de aquella máquina?
Pues bueno, en realidad fue un golpe de suerte. El tesón de todos los compañeros a la hora de hacer ese registro y el trabajo bien hecho de los servicios de información que teníamos, ¿no? Como le decía, sí que fue un golpe de suerte en el sentido de que uno de mis compañeros, después de llevar casi dos horas y algo dentro del local intentando localizar el Zulo, ese golpe de suerte nos da con una máquina bastante pesada, en la cual no le encajaba unos tornillos que veían que se movían y no tenía sentido. Entonces nos pide ayuda y intentamos mover esa máquina. Vemos que efectivamente tenía movimiento, pero que un movimiento un poco raro, con lo cual vemos que intentamos levantamos un poco la parte de donde daba el elevador. Vemos que efectivamente se deslumbraba por debajo un poquitín de luz, y entonces comprobamos que el Zulo estaba ahí, ¿no?
Uh-huh. ¿Usted recuerda todavía la cara de Ortega Lara cuando entró en el Zulo? ¿Recuerda lo que le dijo?
Pues sí, bueno, es una cosa que después de los años, pasarán muchísimos años y eso jamás se va a olvidar, ¿no? Su reacción es, cuando entró, es encogerse en posición fetal, y lo que él pensaba que era uno de los terroristas, ¿no?, que iba a matarlo. Y lo primero que me dijo, es eso, efectivamente, mátame, sabes que no tengo miedo, mátame, y es su primera reacción, ¿no? Él sabía que íbamos a meterlo, ¿no? Uh-huh.
Señor Gil, ¿usted recuerda cómo era el Zulo, la luz, el olor que había allí dentro?
Bueno, el olor, eso es una cosa que igual que las sensaciones de ver a Ortega Lara, eso era minofobundo, ¿no? Un olor a heces, un olor a humedad. Ya han salido fotografías de cómo estaba el Zulo y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que aquello era tremendo, vamos. El entrar ahí y el choque de venir de la calle y encontrarse conforme estaba con Ortega, pues la verdad que fue tremendo. Estaba peor que... Lo trataron peor que si fuese un perro, ¿no? Estaba ahí en ese Zulo y era su tumba, ahí estaba.
¿Usted ha tenido o tiene contacto con Ortega Lara? ¿Se genera una vinculación, una relación especial entre el liberador y el liberado?
Pues no. Una cosa que, mi unidad es una unidad en la cual, nos damos mucho a conocer. Sí que he tenido algún contacto después de haber salido de la Guardia Civil, pero no hemos tenido esa relación que se puede haber tenido entre el secuestrado y liberado.
Usted, entiendo que ya no es Guardia Civil.
No, efectivamente no.
¿A qué se dedica? ¿Lo puedo saber?
Pues sí, soy director de seguridad ahora.
Su jefe, el director de la Guardia Civil en esos tiempos, era Santiago López Valdivielso, ¿correcto? Santiago, te escucha Francisco Gil.
Bueno, Francisco, encantado de saludarte. Sinceramente, ahora no veo tu cara, porque tengo dos o tres en cartera, ¿no? No sé si confirmas un poco lo que yo he dicho, ¿no? En fin, yo he contado lo que a mí me contaban. Tampoco yo estaba, pero, en fin, tú estabas allí en cuerpo presente, ¿no? Tú eres el que sabe más que nadie lo que pasó, ¿no?
Sí, lo ha dicho perfectamente. Fue una operación bastante, bastante laboriosa por... Bueno, nuestro servicio de información, el tiempo que se llevó investigando y la certeza, efectivamente, la certeza esa de que sí que sabíamos que habíamos algo. Nosotros, concretamente, cuando entramos al Zulo, no sabíamos qué es lo que podíamos encontrarnos. En realidad, no sabíamos si podíamos encontrarnos con Ortega Lara o con un comando de terroristas. hasta que, bueno, pues hasta el final sí que vemos que efectivamente ya era el que estaba allí y demás.
Señor Gil, ¿a ustedes el Ministerio del Interior, la Guardia Civil, la Dirección de la Guardia Civil, le reconoció de alguna forma el hecho de haber liberado a Ortega Lara?
Bueno, el servicio bien hecho está ya recompensado. Nosotros no necesitamos ninguna recompensa, ¿no? Mi recompensa era y ha sido efectivamente el haber liberado a Ortega Lara y que él estuviese bien. Es lo que nosotros buscamos y no buscamos ninguna otra recompensa.
Eso es la condición. Eso es la contestación de un guardia civil, eso está en la cartilla, ¿no? Es decir, la mejor recompensa es una sonrisa de gratitud, me parece. Un gesto de gratitud, dice la cartilla.
Efectivamente.
Señor Gil, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hace unos minutos te contaba que el 29 de junio España ganaba la Eurocopa 2008. Pues 4 años después, querido Pedro, ganaba la de 2012.
Esa edición se disputó entre Polonia y Ucrania y la selección española venía de conseguir también el Mundial, siendo la primera selección de fútbol de la historia que lograba conseguir 2 títulos continentales consecutivos y la primera en hacer un triplete Eurocopa, Mundial, Eurocopa. La final se disputó el 1 de julio y España ganó a Italia por 4-0.
¡De Mata! ¡Viva España! ¡Gol de Juanín Mata! You women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way.
Qué bueno, no me negarás que este tema no es puro rock and roll. Se llama Rocket 88, es decir, Rocket 88. ¿Quién ríe por ahí?
Perdón, sigue.
Bueno, decía que se publicó en marzo del 51, dicen los historiadores de la música, que es el primer disco de rock and roll de la historia. Querido Pedro González, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal otra vez?
De nuevo.
Hola.
¿Quién interpretaba este Rocket 88?
Bueno, pues era Jackie Brenston y sus Delta Cats, que en realidad eran Ike Turner, que te sonará, fue el marido luego, más tarde, de Tina Turner y sus Kings of Rhythm. El éxito de este tema, de Rocket 88, ayudó a financiar la creación de Sun Records, una discográfica que se fundó en febrero de 1952.
A propósito de Sun Records, el creador del sello discográfico fue Sam Phillips, del que mañana se cumplen 17 años de su fallecimiento. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just anyway you do, that's all right. Para que entiendas la dimensión profesional de este tal Sam Phillips, el creador de Sun Records, esta noche te vamos a descubrir alguno de los artistas que grabaron sus primeras canciones en ese disco o en esa compañía discográfica, como por ejemplo fue este que está cantando, Elvis Presley.
Este fue el primer sencillo grabado por Elvis Presley and the Blue Moon Boys en el año 1954. Se titulaba ese tema That's All Right Mama. En la cara B estaba el tema Blue Moon of Kentucky. Blue moon, blue moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. She's gonna bring me back to my baby tonight. Blue moon,
qué bueno. Moon of Kentucky, Kentucky. Bueno, fue uno de los descubrimientos
de Sun esta noche, perdona, estoy risueño. Sigue.
Mira, Sun Records es el sello que descubrió, entre otros, luego te contaremos más, a Elvis. Pero vamos a hablar un poco del creador de la propia compañía discográfica. ¿Quién era este tipo, este Sam Phillips, Pedro?
Bueno, Samuel Cornelius Phillips nació en el año 1923. Fue locutor, técnico radiofónico y productor musical antes de fundar el sello discográfico Sun Records, que estaba considerado como uno de los mejores productores de la historia y estrechamente vinculado al nacimiento del rockabilly. Los principales estilos musicales a los que Sam Phillips se dedicó inicialmente fueron el blues, el rhythm and blues y un renovado country. Hey Porter, would you tell me the time?
¿Qué crees, Casucho? Le da susto las R a los ingleses.
¡Hey, pora! Bueno, este renovado country al que yo me refería, Adolfo, vino marcado de alguna manera por las primeras grabaciones de este señor que está cantando, Johnny Cash, y sus primeras grabaciones con Sun Records, como por ejemplo este tema, titulado Hey, pora, grabado en el año 1954, y anticipo de lo que iba a ser su primer álbum. I hear the train
Johnny Cash fue el primer artista que grabó un álbum completo con Sun Records. Fue en el año 1957 y se llamó Johnny Cash with his hot and the blue guitar. En total, Johnny Cash publicó 18 álbumes con Sun Records, el último en el año 71, cuando la compañía ya había sido absorbida por otra discográfica. Pero vamos a volver al sonido y al artista emblemático de la compañía, a Elvis Presley. Todos asociamos a Elvis con Memphis. Él nació en Mississippi. Se trasladó, eso sí, con solo 13 años, a Memphis, en Tennessee. Y allí fue donde inició su andadura, precisamente con la compañía de discos de la que te hablamos hoy, la Sun Records.
Y por eso, allí fue donde Elvis grabó su primera canción. Ya la escuchábamos antes. Fue uno de los grandes descubrimientos musicales de Sam Phillips. Elvis Presley fue una auténtica bomba musical para Sun Records, que ya tenía algunos artistas de éxito, pero nada comparado con este. Presley solo llegó a grabar 5 sencillos con Sun Records, porque en 1955 vendió el contrato y los derechos de reproducción de sus discos a la poderosa RCA. If you find your
sweetheart in the Como oyes, Elvis ya grabó alguna que otra balada con Sun Records, que a lo largo de su carrera se convertiría en uno de sus fuertes, profesionales, estilosos. Pero Elvis fue el rey del rock and roll y lo demostró en una de sus primeras grabaciones. Zapatos de gamuza azul. Fue grabado por Elvis en su primer álbum con la RCA en el año 56, pero era un tema compuesto por Carl Perkins un año antes. Perkins y esta canción fue otro descubrimiento de Sun Records. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you... Este señor Carl Perkins prometía ser uno de los grandes valores de Sun Records, pero un accidente de coche en el año 56 lo mantuvo apartado de la música, Pedro, durante más de un año.
Sí, y en ese tiempo vio como temas suyos, como este por ejemplo, triunfaban en las voces de otros. Pero cuando volvió a la música se convirtió en uno de los grandes compositores del rock and roll con temas que otros hacían éxito. Los Beatles, por ejemplo, versionaron su tema Matchbox. Well, I'm sitting here wondering, Matchbox.
¿Y quién pueda pensar que esta canción era de los Beatles? Nada más lejos de la realidad. Bueno, en este repaso a los artistas más conocidos que grabaron sus primeras canciones con el sello Sun Records, nada. Johnny Cash, Elvis Presley, ojo, Jerry Lee Lewis. Lewis cantaba y tocaba el piano, y cuando leyó en un artículo que Elvis había grabado su primer tema con Sun Records, no dudó en presentarse en Memphis para probar suerte.
Este tema, precisamente titulado Crazy Arms, fue el primero que grabó para la discográfica de Sam Phillips. Pero el éxito masivo llega en el año 57, cuando Jerry Lee Lewis graba una canción que vendería más de 6 millones de copias en aquella época. Era esta.
A ver, Pedro, cuéntame, porque realmente el gran éxito de Jerry Lee Lewis con esta compañía discográfica fue un tema que él no quería cantar, aunque finalmente tragó, y ojo, que menudas tragaderas.
Menos mal que tragó, porque fue su gran éxito. Fue la gran decisión que tomó Jerry Lee Lewis con una de sus canciones, porque nada más publicarla vendió más de 1 millón de copias, fíjate, en 10 días. Alcanzó el número 2 de las listas pop del Billboard, el número 3 en las de Rhythm and Blues, el número 1 en las de Country. Fuera de Estados Unidos llegó al número 1 en el Reino Unido y entró en las listas de éxitos de países como Nueva Zelanda y Alemania. Estamos hablando, cómo no, de Great Balls of Fire. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much
your love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny.
Qué bueno. Se convierte en todo un clásico. Fíjate la nómina de Sun Records: Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis. Ojo, porque hay un quinto elemento entre los ases, que sería el repoker de Sun Records. ¿Y quién era? Roy Orbison. Este tema, titulado, como no podía ser de otra manera, Ubi Dubi, fue en 1956 el primero que grabó Orbison para la compañía de Sam Phillips. Pero el cantante duró poco tiempo en la casa.
Solo 3 añitos, el tiempo que tardó en darse cuenta de que el rockabilly no era lo suyo y de casarse con su novia de toda la vida, Claudette, a la que antes de marcharse de la compañía le compuso esta canción.
Roy Orbison, seguro que te suena muchísimo el nombre, en todo caso te acuerdas de lo de Pretty Woman, pues por ahí van los tiros. Mañana se cumplen 17 años de la muerte de Sam Phillips, el fundador de Sun Records, la discográfica que descubrió artistas como los que te he puesto esta noche. El sello desapareció en el año 68 y en 16 años publicó más de 300 canciones y descubrió a más de 40 artistas que todavía hoy siguen vendiendo discos y se siguen escuchando sus canciones. No quiero ni imaginar si hoy una compañía discográfica tuviera semejantes estrellas. No tengo tiempo para más. Boletín de las 4, 3 en Canarias. La radio continúa. Cuídate. Hasta la semana que viene.
Let me guide you.